Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Transparencia Estatal, el programa auspiciado en medio de ese convenio interadministrativo entre la rama judicial del Departamento del Quindío y la UFM de la Universidad del Quindío. Es para mí un placer darle la bienvenida a este rato ameno porque son cortos minutos y hoy tenemos un programa especial. Ojo, es un programa especial para que ustedes no se lo pierdan, no se desconecten ni un solo segundo de este programa. Estamos en compañía de la relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, Claudia Milena Vélez Ortiz, quien nos estará comentando sobre el lanzamiento de la 13ª versión de Contacto Use, una revista muy especial del Departamento del Quindío que ha realizado la Jurisdicción Contencioso Administrativo de nuestro departamento y que estará manejando un concepto muy especial para esta edición. Bienvenida, doctora, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, Anita, gracias a Dios por tenerte aquí, porque nos hiciste mucha falta en la edición anterior de nuestro programa. Gracias a Dios estás bien de salud. Hoy entonces el ausente del doctor Alejandro, ya lo tendremos pronto, pronto nuevamente en nuestro programa. Y a Johncito, un abrazo muy especial en la grabación del programa. A ustedes, audiencia, un abrazo grande de parte del Tribunal Administrativo del Quindío, más cerca de usted. Y como bien lo decía Sanita, tenemos hoy un programa muy especial de nuestra revista virtual Contacto Use, indexada a nivel internacional.
Bueno, escucharon bien, es una revista de carácter internacional que se promueve desde nuestro departamento. Bueno, sí, el doctor Alejandro nos está escuchando por ahí, le damos un saludo muy especial, nos está haciendo falta, pero bueno, entendemos las ocupaciones del día y lo esperamos en una próxima edición de este programa.
Así es.
Y también me uno al saludo de John Alex Toro, quien es nuestro productor de la UFM Estéreo y que nos acompaña cada 15 días en este maravilloso programa. Bueno, quien les habla, Ana María Restrepo Velázquez, yo soy comunicadora social de esta alma mater de la Universidad del Quindío, pero también soy estudiante de Derecho y por eso hago parte de este programa, porque me interesa conocer y que ustedes conozcan más de lo que es el mundo del derecho. Bueno, y sin nada más, arranquemos con este programa. Bueno, y si usted apenas se conectó, le estamos contando que el programa de hoy de Transparencia Estatal está relacionado con el lanzamiento de la 13ª edición de la revista internacional Contacto Use que se realiza desde nuestro departamento. Doctora Claudia, yo quiero que nos cuente sobre ese concepto gráfico que maneja esta edición.
Muy bien, gracias Anita. Anita, este año 2025 tenemos un concepto gráfico de la revista Contacto Use, Jurisdicción Contenciosa Administrativa del Quindío en su edición 13 con respecto a los murales del Quindío. Óigase bien, murales del Quindío. Podríamos llamarlo como se diseñó, ¿cierto?, el dibujo gráfico de la revista, como la selva de cemento, o también podríamos llamarla museo al aire, en ese concepto gráfico. El concepto gráfico de este año es capturado de acuerdo a la fuerza expresiva que tienen los murales en el Quindío, a la emoción, a la interpretación del sentimiento que tiene el muralista, el artista, con respecto a lo que siente un pueblo, a la determinación que tiene ese pueblo, a sus aspiraciones, a sus pasiones. Es por eso que incluso fuimos de municipio, en todo el departamento del Quindío, para tomar esa impresión en cada mural. Y, consecuencialmente, nos dimos cuenta que el municipio de Montenegro es el que tiene más murales en las fachadas de sus casas. ¿Cómo le parece?
Increíble.
Increíble.
Un dato bastante interesante porque se ve que se promueve el arte también.
Se promueve el arte, así es. ¿Qué sucede? ¿Qué se, Estos espacios son espacios culturales, ¿cierto? Que reflejan, aparte de la expresión de un pueblo, también el paisaje cultural cafetero. Y de eso podíamos andar,
¿cierto? Excelente, porque es de nuestra región.
Interesante que ustedes sepan que esta revista está, pues, accesible a todo el público. ¿Por qué? Porque es una revista virtual.
¿Y cómo la pueden encontrar, doctora?
La pueden encontrar en la página www.tribunaladministrativodelquindio.go.co, link publicaciones, revistas.
Ok, así que si usted está ahorita sentado y quiere saber de qué estamos hablando, puede ingresar ya mismo a la página del tribunal para encontrar la publicación de la revista y seguir con la visualización de esta revista, nuestro programa.
Así es, Anita. Otra cosa importante, Anita, ¿cómo se toman, o sea, estas imágenes? Uh-huh. Utilizamos los teléfonos móviles, okay, ¿cierto? No vamos a decir marcas.
Perfecto, no.
Sí. Marcas no, pero sí teléfonos móviles. Esta fotografía fueron extremadamente, ¿sí?, o cuidadosamente editadas. ¿Con qué herramientas? Digitales y de inteligencia artificial.
Ok.
Importante decir la técnica que se utilizó para que vean cómo logramos nosotros la conservación de estos murales dentro de la fotografía de la revista. Porque como todos ustedes saben, están descuidados.
Así es.
Que es la exhortación que vamos a tener al final del programa.
Listo. Entonces, queremos enfatizar que las fotografías usaron herramientas tecnológicas, ¿cierto? Porque hay veces uno dice, bueno, es fácil descargar la imagen, pero no. Se hizo un trabajo de ir a los municipios, tomar la fotografía y para su posterior edición e integración en la revista, pues se modificó con el uso de herramientas digitales y de inteligencia artificial.
Así es, Anita. Y una cosa muy especial, con la integración de la técnica, ¿cierto?, de lo que fue la parte o la herramienta digital y la inteligencia artificial, se permitió corregir, primero, el color, porque habían colores que ya estaban muy desvanecidos, y eliminar elementos que pudieran distraer, ¿cierto?, a la persona que observa ese mural. Podemos decir, ese mural, ¿sí? Y aparte de eso, va a garantizar el estilo fresco del mural, los colores bien matizados, y aparte de eso, respeta el espíritu original del mural.
Maravilloso, o sea, no hay alteración alguna, lo único que se busca es que la lectura de ese mural sea más placentera también, claro, pese a que en su estado original, si uno va en estos momentos a ver el mural, va a ver que los colores están un poco lavados, porque claro, sí, es pintura que está expuesta al aire libre.
Así es, el sol, el agua, todo esto lo afecta. La portada de la revista, como tú puedes mirar y ustedes, amables oyentes, pueden advertirlo en la página web del tribunal, vuelvo y reitero, www.tribunaladministrativodelquindio.go.co, link publicidad, usted puede entrar ahí y entra a la revista, contacto y uso. En la carátula de nuestra revista, edición número 13, encontramos el mural que hay en la alcaldía de Armenia. Okay. Aquí lo podemos ver en sus colores. Pero es importante señalar que la portada sintetiza todos estos elementos. ¿Cuáles? Un fondo de escala de grises, uh-huh, que representa el cemento, ¿cierto? Okay. Donde está localizada, sí, la alcaldía. Y a su vez, la urbanidad. Porque estamos mirando una arquitectura, uh-huh, ¿cierto?, totalmente urbano, que tiene que ver con la ciudad, pero sobre la cual se resalta un mural vibrante de colores.
Ok, sí.
¿Cierto? De colorido.
Que refleja esa diversidad.
Y la diversidad en fauna y flora, como, uh-huh, tú lo puedes ver, mira. Diversidad en fauna y flora. Esto hace que hablemos de biodiversidad, uh-huh, dentro del paisaje cultural cafetero. En contraste, nosotros estamos mirando cómo esos espacios urbanos se van transformando y nos invitan a redescubrir nuestra naturaleza, ¿a partir de qué? De un mural. Por eso lo llaman Museo al Aire.
Claro, y es porque frente a una infraestructura un poco seria, de concreto, de ladrillos, llega este espacio, este mural y uf, como que refresca la vista y también nos pone a reflexionar, porque eso tiene un trasfondo también.
Exacto.
Pero yo quiero que le contemos a los oyentes qué es Contacto Use, que pueden encontrar aparte en esta edición los murales de nuestros municipios, bueno, algunos de ellos, que pueden encontrar los oyentes en esta revista.
Bueno, primero que todo, vamos a darle lo que le corresponde al diseñador, ¿cierto? Su protagonismo, su reconocimiento en este programa, y el diseñador es Johnny Alejandro Cortaza Rodríguez, quien nos acompaña en la revista Contacto Use, y entro a, lógicamente, responder tu pregunta. Resulta que Contacto Use es una idea que surge en el año 2012, cuando el Tribunal Administrativo del Quindío, a través de su relatoría, busca acercarse a esa comunidad quindiana, a esa comunidad nacional y a esa comunidad internacional. Lo que busca es hacer, mediante la academia, un ejercicio de traducción del derecho para incluir a esa comunidad que necesita entender el derecho desde diferentes perspectivas. Y en esa perspectiva del derecho vamos a comunicar no solamente la técnica del derecho, sino la expresión humana del derecho a través de la filosofía del derecho. Así las cosas, Contacto Use nace de una votación que se hace en toda la justicia administrativa, ponen como 10 nombres y dentro de esos 10 nombres gana el nombre Contacto Use. O sea, contáctese con el derecho, toque el derecho, sienta el derecho. Esa es la traducción del nombre.
¡Maravilloso! Es para que todas las personas que sean aún ajenas a esta área del derecho se acerquen, se empapen un poco del tema, así sea de diferentes disciplinas.
Exactamente, así sea de diferentes disciplinas. Es tanto que los temas que nosotros relacionamos dentro de nuestra revista, aparte de ese concepto gráfico, que muchas personas que no saben nada de derecho o que no les interesa el derecho ni la filosofía, sí les interesa el arte y la cultura. O les interesa mirar, como dicen algunos, los dibujos, la fotografía, los colores. Cuando se sienten invadidos por ese color, ¿cierto? Por ese matiz, comienzan a leer, por ejemplo, este título: El debido proceso interamericano y su aplicación en el ámbito disciplinario mexicano. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Entonces, cuando uno ya se encuentra dentro de ese marco, es cuando el autor del artículo comienza con un lenguaje claro, sencillo e incluyente a decirle a la persona la percepción que él tiene de ese contexto del debido proceso, por ejemplo. Un debido proceso en un mural, ¿cuál sería? Por ejemplo, Anita, usted es comunicadora.
Sí.
Entonces yo le hago una pregunta desde mi perspectiva del derecho. ¿Qué comunica el debido proceso en un mural? Usted lo mira y usted dice, pues, el debido proceso, los colores, tienen un debido proceso.
La elaboración, quizás.
La elaboración, exactamente. Pues tiene que tener, lógicamente, un debido proceso el muralista para llegar a crear semejante obra artística.
Partir de la inspiración.
Exactamente. Eso es lo que nosotros queremos reflejar a través de las obras. Desde el año 2012 se crea la idea, sale la a finales del 2012, sale la primera revista en el año 2013, y hasta la fecha no se ha fallado ni un solo año. Es una revista anual que se emite por parte del Tribunal Administrativo del Quindío. Los recursos son sacados de los mismos magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío. Ellos apoyan este proyecto. Es un proyecto único en el mundo.
Ok.
En el mundo, en su línea, aclaro. En su línea, en su marco gráfico, en su marco de derecho, en su marco filosófico. Y además, importante tener en cuenta, es una revista indexada a nivel internacional como revista de divulgación.
Wow.
Que eso es muy importante tenerlo en cuenta, no científica, sino divulgación. Hay libertad para que el autor hable, hay libertad para que él haga sus señalamientos. Lógicamente, su concepto no compromete el concepto del tribunal, pero sí prestamos el canal a través de la academia que le hace la Universidad del Quindío, que nos ha apoyado en todo este proceso, para llegar a esa comunidad quindiana.
Doctora, las personas, estamos invitando al público a que se acerque a la página del tribunal y vea esta edición, pero ellos pueden ver las ediciones anteriores en dado caso de que tengan curiosidad.
Exacto, qué pregunta tan buena, Anita, muchas gracias. Claro que sí, las 13 ediciones están relacionadas en la página web del tribunal. Usted busca link, publicaciones, revistas y están todas. Están en tres formatos. Entonces usted la puede ver en PDF, en texto y también en Calameo. En Calameo, en ese repositorio, usted puede mirar la revista como si la tuviera en sus manos. Inclusive suenan las hojas.
Okay.
Como cuando uno
más
está
interactivo,
leyendo.
Más
interactivo. Y los colores, full colores, como dicen los gráficos, ¿no? Full colores.
Full color, sí. Doctora, otra pregunta alrededor de este tema, y es que tú nos mencionabas esa particularidad que tiene la revista, que es única en el mundo por su naturaleza, pero sé que también es los autores no solo son colombianos. ¿Cómo así que hay autores internacionales? Cuéntenos un poco del tema.
Gracias, Anita, claro que sí. La revista inicialmente se comenzó a construir, a elaborar con autores colombianos, pero a medida que ella fue creciendo y que fue cogiendo un cuerpo distinto, diferente, digamos, tuvo una expansión del conocimiento mucho más grande, nosotros pensamos que era necesario romper barreras, parámetros territoriales, límites, y comenzamos a extendernos a nivel mundial, por lo que hemos tenido ya escritores de la talla de Manuel Atienza, del doctor y filósofo J.J. Moreso, ellos españoles. También tenemos autores de carácter mexicano.
Eso, hablemos, por ejemplo, en este caso de la edición de
Tenemos a la doctora Guadalupe Liliana Pérez Tinajero, que ella es de la Universidad UNAM de México. Tenemos también al doctor Francisco Rosendo Olivares, también de la Universidad del Rosario de México. Tenemos a la doctora Lisbeth Xochilit Padilla, otra autora, doctora de la Universidad UNAM de México. Tenemos a Joan A. Carlin, él es argentino, en este momento está haciendo su postdoctorado en Italia, en la Universidad de Génova. Entonces son personas como Ricardo Antonio Rosa Orellana, salvadoreño, que han querido contribuir en este proyecto. Y que inclusive me decían, porque el evento fue el pasado 10 de octubre, okay. Anita, que no se nos quede eso por fuera, el 10 de octubre, se sentían ellos muy felices de haber participado en la construcción de este número 13 y además nos manifestaron que querían seguir participando ellos y otros colegas en su ejercicio académico.
Doctora, bueno, hace 6 días que fue el lanzamiento oficial de esta 13ª edición de la revista Contactoius. Cuéntenos cómo se celebró, quiénes fueron invitados. Aquí tenemos en nuestras manos la única edición física. Entonces, cuéntenos un poco cómo fue ese tema del lanzamiento.
Gracias, Anita. Primero, pues para que los oyentes de pronto no se queden tristes, ay, ya la tienen, no la estamos viendo porque esto es radio, no se preocupen, ustedes pueden ir a la Relatoría del Tribunal Administrativo del Quindío, Palacio de Justicia, Carrera 12, número 2063, oficina 420, y pueden tenerla en sus manos, porque es para ustedes también, y la pueden consultar. Efectivamente, el 10 de octubre a las 9 de la mañana en el auditorio número 5 de la Cámara de Comercio estuvimos reunidos con las autoridades más relevantes del departamento, la Alcaldía Municipal, su grupo de trabajo, la Gobernación del Quindío, su grupo de trabajo, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, personas relevantes de la Corporación, Contraloría, Procuraduría. También tuvimos al SENA, el director del SENA estuvo con nosotros, muy importante ese aporte que hizo el SENA de estar allí acompañándonos. La academia, las universidades estuvieron presentes, lógicamente la Universidad del Quindío hizo su acompañamiento nada menos y nada más que nuestro rector, Luis Fernando Polanía Obando, estuvo allí haciendo el acompañamiento. Y sin lugar a duda, Juntas de Acción Comunal, la Federación de Juntas de Acción Comunal. Muchas personas llegaron allí, muchas. El auditorio se llenó. Agradezco de una vez y por este medio a todas estas entidades y a todas las personas que nos acompañaron en un día tan lluvioso, en un día con que realmente teníamos tanto temor de que las personas no llegaran, y llegaron precisamente a ver el nacimiento de nuestra revista Contacto Yus. De Bogotá vino el consejero de Estado, el doctor Freddy Barra Martínez, y él tuvo una muy buena conferencia sobre la responsabilidad del Estado en actos terroristas. De igual manera, el Tribunal Administrativo del Quindío, aparte de hacer el lanzamiento de su edición número 13, también dio su rendición de cuentas junto con los juzgados administrativos y la relatoría del tribunal. El evento fue maravilloso, fue acompañado por una excelente violinista, una estudiante, María José Leighton, de la Universidad La Gran Colombia de Décimo, quien cerró el acto magistralmente con unas piezas musicales de alta relevancia en el violín. Entonces considero que estos eventos se hacen cada año. Qué rico que toda la comunidad vaya y esté con nosotros, es gratis. Y además van a aprender no solamente el ejercicio que hace la jurisdicción, sino también los mecanismos que tiene para acercarse a la comunidad, como es Transparencia Estatal y su revista Contacto Yus, entre otros.
Perfecto, bueno, entonces vemos que en el lanzamiento hubo arte, música, bueno, este lanzamiento que es un libro que convoca, es una revista que convoca lo que es el arte y el mundo jurídico, ¿cierto? Y que participaron diferentes entidades administrativas, instituciones, academia con nuestras universidades, y es maravilloso que también ellos se presten estos espacios para conocer qué se desarrolla en el departamento. Doctora, démosle un abrebocas a las personas sobre qué pueden encontrar, qué contenidos encuentran en cuanto a los temas que tratan estos artículos de los ponentes.
Muy bien. En el recorrido artístico por los municipios del Quindío, usted también puede tener un recorrido temático sobre su contenido, y es, primero, las falacias argumentativas, un tema bien interesante que expone en forma magistral el doctor Ricardo Antonio Rosa Orellana. Luego viene el doctor Francisco Rosendo Olivares con su tema sesgos algorítmicos en sistemas de inteligencia artificial, riesgos para los derechos humanos y desafíos jurídicos, un tema de gran actualidad, que cifrado en las falacias argumentativas podemos llegar al punto de decir, bueno, ¿la inteligencia artificial nos va a reemplazar o no? ¿Es falacia o no es falacia? Son dos artículos que tienen mucho
increíble
que ver.
Y por ejemplo, en el caso de las falacias argumentativas, es algo que no caduca y que tiene permanencia.
Exactamente.
Y bueno, con la inteligencia artificial, ¿qué más hoy en día, que es el boom tecnológico de nuestra actualidad?
Así es, Anita. Luego viene la doctora Lisbeth con el derecho disciplinario interamericano, prueba lícita e inteligencia artificial. Vuelve y toca nuevamente este tema. La doctora Guadalupe Liliana Pérez habla del debido proceso y su aplicación en el ámbito disciplinario. Luego el doctor Oscar Fernando Colombiano nos habla de ese precedente judicial, sometimiento o no, desde una perspectiva y una visión distinta que hace nada menos y nada más Miranda Fricker, una filósofa, ella es inglesa, y Jun Chul Han. Ellos dos los tomamos como punto de referencia, y finalmente tenemos Introducción a la Argumentación Constitucional de Pierluigi Chiassoni por parte del doctor John A. Carlin Sánchez, argentino.
Bueno, esperemos que ustedes se hayan emocionado y hayan despertado como esa curiosidad por saber cuál es el verdadero contenido a nivel visual y a nivel de lectura, ¿cierto?, que pueden encontrar en esta edición decimotercera de Contacto Yus. El tiempo fue muy corto, la charla fue supremamente amena porque fue algo diferente, fuera de lo común. Y bueno, doctora, hemos llegado al final de nuestro programa, pero le doy paso para que se despide y vuelva a invitar a la gente para que lea esta magnífica edición de esta revista Quindiana.
Muchas gracias, Anita. La verdad, yo los exhorto a leer la revista Contacto Yus, Jurisdicción Contenciosa Administrativa del Quindío. Es un oasis de conocimiento, es un tesoro de la región. es única y es para ustedes. El tribunal se demora un año trabajando para entregarle a usted este tesoro, para que lo aproveche, de verdad que sí. Y ya tendremos otro programa, Anita, con la ayuda de Dios, para hablar de los diferentes mecanismos de acercamiento que tiene el tribunal a su comunidad. Por el momento me despido, un abrazo grande a toda la audiencia de Transparencia Estatal y recuerden siempre, Tribunal Administrativo del Quindío, más cerca de usted.
Así es, oyentes, ya saben, hemos llegado a nuestro final de nuestro programa. Acérquense a revisar esta y péguenle una ojeadita a esta revista porque es de gran valor y cultural también. Así que nos vemos cada 15 días en Transparencia Estatal porque recuerden, el Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de usted.